Lo dijo una vez Ronald Reagan. Si el Trivial hubiera sido diseñado por economistas, contendría 100 preguntas y 3.000 respuestas. Aquella frase, que era más una broma que una reflexión, parece vigente hoy cuando uno observa las distintas opiniones que surgen en todo el mundo a propósito del presente y el futuro del dólar. Algunos vaticinan que sus días como moneda de referencia están contados. Sin ir más lejos, el mismo presidente del Banco Mundial, Robert Selig, sostuvo que el dólar podría convertirse en una de las víctimas de la crisis financiera. Otros, en cambio, opinan que el dólar no está muerto y que esta preocupación que se expande a nivel global se debe a que hay países que quieren seguir vendiendo baratos sus productos. Sin entrar en esta polémica, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Bernanke, dijo que el dólar no enfrenta un riesgo a corto plazo y que garantizar una economía estadounidense sólida es la mejor manera de mantener al dólar fuerte. Acá en Uruguay también están marcadas las diferencias. Mientras el sector empresarial advierte sobre una pérdida de competitividad de nuestra economía, el gobierno insiste en que el país se encuentra a resguardo y que no se justifica realizar intervenciones fuertes en materia de política cambiaria. ¿Qué está pasando con la caída del dólar que se registra en Uruguay y en el mundo? ¿Cuáles son los escenarios a futuro? Vamos a discutir este tema en los próximos minutos en una mesa redonda aquí en Perspectiva. Juan Andrés, presentamos a nuestros invitados.
Nos acompaña la economista Florencia Carrequini, que es gerente del Departamento de Asesoramiento Económico de Deloitte, es habitual columnista aquí en Perspectiva. También nos acompaña el doctor en Economía Michele Santo, director de Michele Santo y Asociados, consultor económico financiero. Y también el doctor en Economía Gabriel Odone, socio de Ferrer y de CPA Ferrer.
Florencia, Michele, Gabriel, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
La primera pregunta, Juan Andrés.
A propósito de esta coyuntura, el dólar acumula 10 días consecutivos de caída, 4.5% en solo 10 días, 16% si comparamos el valor de ayer con el de finales del año 2008 o arranque de este año 2009. Y una pregunta tal vez muy general, pero para ubicarnos. ¿Uruguay está frente a un problema? ¿Estamos frente a un problema? ¿Es un problema esta caída del dólar?
Primero, la dama. Florencia.
Bueno, en términos de la baja del dólar, como decía Emiliano, es un fenómeno que se está dando de manera muy generalizada en el mundo entero. Y entonces, en términos de competitividad, ¿verdad? Cuando se habla de la caída del dólar, el primer temor que se trae a colación es qué está pasando en términos de competitividad en nuestro país. Y cuando miramos la competitividad de nuestro país, sí, frente a Estados Unidos estamos con una competitividad bilateral reducida, estamos, según nuestras estimaciones en Deloitte, 25% por debajo de una media histórica de largo plazo, pero en una mirada más multilateral de la competitividad, el problema todavía, a nuestro juicio, no es tan importante. Estamos con buenos niveles de competitividad frente a Brasil, con niveles razonables de competitividad frente a otros mercados importantes, como es el caso de Nueva Zelanda, de Australia, que más que como mercados son importantes como competidores de nuestro país en terceros mercados, con la propia China también en niveles razonables de competitividad. Y en ese sentido no vemos por el momento, aunque sí, digamos, la tendencia es de deterioro de nuestra competitividad, no vemos por el momento una situación, digamos, muy preocupante con esta caída del dólar de esta semana.
¿Qué dicen del otro lado? ¿Qué dice Gabriel? ¿Qué dice Michele?
Bueno, yo coincido con el análisis que hace Florencia. Yo creo que en perspectiva potencialmente es un problema del cual la política tiene que empezar a tomar recaudo y a preocuparse para ver qué medidas eventualmente podrá tomar. Pero, como dice Florencia, nuestras estimaciones dicen algo parecido. No tenemos un problema de competitividad cuando uno mira el tipo de cambio real multilateral, sobre todo corrigiendo por Argentina por la verdadera inflación. Tenemos un desvío del orden del 5% respecto al promedio histórico. Tenemos un problema con Estados Unidos, con China y con Inglaterra, pero básicamente ahí deriva de la fuerte debilidad del dólar. Ellos son en promedio el 10% de nuestras exportaciones, con lo cual no hay un problema hoy en términos de competitividad. Lo que pasa es que nuestros pronósticos de inflación en dólares hacia adelante ubica la inflación de dólares en dos dígitos en 12 meses a partir del mes de octubre, noviembre, lo cual, todo lo más constante, podría generar algún tipo de dificultad en materia de competitividad hacia futuro, seguramente en algún momento del año que viene, y como siempre ocurre esto, no en forma homogénea, va afectando en forma diferente a distintos sectores de actividad, dependiendo de cuál es su estructura de costos, cuál es su mercado destino, etcétera. Insisto, no es un problema hoy, pero es un problema que potencialmente hay que empezar a vigilar con más detalle, aunque debemos reconocer que nuestra referencia sigue siendo Brasil, y a diferencia de lo que pasaba en el 99, y eso me parece que es un análisis interesante, nosotros en el 99 teníamos un fuerte deterioro de la competitividad extrarregional, solamente sostenido por una situación cambiaria argentina y brasileña con tipos de cambios fijos y bastante difíciles de sostener a medio plazo, y además no con tanta buena competitividad como la que tenemos hoy. Hoy estamos mucho mejor en términos de competitividad con Brasil de lo que estábamos en el 99, y no tan mal en materia extrarregional como la que estábamos en el 99, y además con una situación cambiaria mucho menos insostenible desde el punto de vista del largo plazo de la que tiene, de la que teníamos, de la que tenía Brasil, sobre todo en el 99, y de la que tiene hoy, donde la presión en Brasil sobre el real, donde el real puede llegar a unos 5, de hecho ya ha superado la expectativa de media de mercado, que estaba cifrada en unos 70 para fin de año, probablemente vaya. Y un dólar en Brasil a 1.5 y un peso en 19 pesos, un dólar a 19 pesos Uruguay, es algo que ya vimos el año pasado y que no debería sorprendernos si todo sigue funcionando como hasta ahora, ¿no?
Y Michele, ¿qué coincidencias tiene o qué discrepancias con lo que acaba de escuchar?
No, básicamente total coincidencia con lo que se ha dicho, no, en mi opinión no tenemos un problema global de competitividad. Sí creo que la tendencia puede llegar a ser preocupante eventualmente en función de lo que ocurra el año que viene también con el valor del dólar en el mundo.
La luz amarilla en todo caso está puesta en el 2010.
O sea, ahora creo que no coincido que no tenemos un problema global de competitividad. Sí hay problemas puntuales en determinados sectores, fundamentalmente en aquellos sectores más intensivos en el uso de mano de obra y cuyos precios de venta al exterior no han subido medidos en dólares. Uruguay ahí también ha tenido una ventaja en estos últimos meses y en estos últimos tiempos, que la mayor parte de nuestras exportaciones de bienes, por lo menos, son bienes de origen, son commodities, materias primas, bienes de origen agropecuario, cuyos precios en dólares también han subido, y que cada vez que el dólar se desvaloriza en el mundo también suben. Y nuestras exportaciones de servicios por ahora están concentradas en la región, que también ha tenido un encarecimiento en dólares más o menos importantes. Entonces, probablemente sean muy pocos los sectores exportadores de bienes o de servicios hacia afuera de la región cuyos precios de venta en dólares no han mejorado y cuyos costos obviamente en dólares sí han subido mucho por la caída que ha tenido la divisa en el mercado local, y esos son los sectores problemáticos. Pero a nivel global hoy no tenemos un problema. Si
más allá
tendencia...
de que hay además otros sectores notoriamente beneficiados por dólar barato.
Por supuesto, o sea, estábamos mirando acá los perjudicados, que son básicamente los exportadores o aquellos que en general tienen sus ingresos en dólares. Obviamente los sectores importadores o todos aquellos sectores que tienen egresos en moneda extranjera, deudores en dólares, etcétera, han sido y lo seguirán siendo durante un tiempo beneficiados por esta situación, ¿no?
Incluso hay beneficiarios entre aquellos que tienen que importar insumos, ¿no?
Por supuesto, por eso yo decía que los más perjudicados son aquellos sectores dentro de cuya estructura de costos hay un componente muy grande de insumos locales, no de insumos importados, porque obviamente esos insumos locales han subido mucho en términos de dólares, y eso ha inflado los costos en dólares, y en la medida en que uno no pueda trasladar esos aumentos de costos o esos aumentos de costos, mejor dicho, no puedan ser absorbidos por un incremento de los precios de venta de esos sectores, ahí hay un problema: pérdida de rentabilidad, competitividad, etcétera.
Hay otro beneficiado, y es en este caso el que toma la decisión o el que puede incidir en la política cambiaria, que es el Estado. El Estado recauda, obtiene pesos y tiene sus pasivos fundamentalmente en dólares, o buena parte en dólares. Entonces, ¿qué papel juega esto, digamos, el hecho de que con la caída del dólar sea el Estado que pueda tener mejor margen para pagar, por ejemplo, sus compromisos?
Una ronda rápida sobre este tema.
No estoy muy seguro de que haya una acción, como comprenderá, el fenómeno tiene un alcance global lo suficientemente importante como para atribuirle, digamos, una intencionalidad. En todo caso, lo que uno podría empezar a medir es cuán firme se pone el Estado para evitar que el fenómeno de apreciación cambiaria tenga lugar. Y dada la envergadura que el fenómeno tiene, a nivel global y en particular a nivel regional, no parece ser que haya mucho a corto plazo con la estructura actual de instrumentos que están en poder de la política económica para evitar, sí, probablemente para moderar, pero sí para evitar totalmente el fenómeno de apreciación que enfrentamos. O sea, yo no le atribuiría, más allá de que uno puede decir los incentivos a actuar están amortiguados precisamente por este tipo de situación que tú describías, no creo que en este caso se trate de que alguien esté festejando por este fenómeno. Yo me consta que en general los hacedores de política de los últimos años, cuando enfrentan problemas de este tipo, tienden a preocuparse. Lo que pasa es que se enfrentan a un conjunto de instrumentos bastante limitados, sobre todo disponibles a corto plazo, pues yo creo que las cosas que hay que hacer en Uruguay a veces se enfrentan restricciones de naturaleza política, como por ejemplo actuar sobre la política fiscal, cuyos resultados van a tener efectos sobre el 2011, no sobre el cortísimo plazo, ¿no?
Florencia, sobre este punto.
Sí, coincido con lo que decía Gabriel, no creo que haya intencionalidad. Y por el contrario, creo que dentro del poco espacio que también coincido hoy tienen las autoridades para evitar esta caída del dólar en Uruguay, las autoridades han hecho lo poco que pueden hacer. Están comprando dólares y están comprando dólares de manera bastante bastante importante, más de 500 millones en lo que va del año. También han emitido, financiándose con letras de regulación monetaria, pero son todas estrategias, digamos, que tienen un límite en alguna medida y que no debe, a nuestro juicio, también por lo que decía Gabriel, porque la tendencia es muy firme y viene fundamentalmente desde el frente externo, creemos que no son suficientes para, en el corto plazo, evitar esta caída del dólar.
Bueno, también coincido en esto. A diferencia de la campaña electoral, hay muchas más coincidencias acá, pero digo,
en la profesión
las hay, por suerte, cada vez más. Sí, es muy poco lo que se puede hacer para evitar una tendencia que es mundial, sobre todo cuando uno analiza el conjunto de restricciones que tiene la política económica, particularmente en Uruguay, y digamos con la particularidad del momento político, digamos, también que estamos viviendo, donde si uno pone en la balanza potenciales beneficiarios y potenciales perjudicados de la apreciación del dólar en términos de votos, son más los beneficiados que los potenciales perjudicados.
Pero ese es todo un punto. Si se podría hacer algo para tener un dólar un poco más alto. Ustedes decían, hasta ahora no hay problemas serios de competitividad, pero quizás sería bueno, sí, para determinados objetivos, tener un dólar más alto. ¿Se podría?
Sí. Yo personalmente creo que se podría tener un dólar un poco más alto, y seguramente se podría haber, con otro conjunto de instrumentos, disminuido la velocidad de caída del dólar. Que se puede hacer es evidente. Digo, hay países en el mundo, China, por ejemplo, desde que empezó la crisis internacional hace un año, tiene el tipo de cambio fijo, cuando un par de años antes de que comenzara la crisis y bajo la presión de Estados Unidos, había empezado un proceso de apreciación de su moneda.
Pero China es China.
Bueno, por supuesto,
tiene un tamaño un poco mayor que Uruguay.
Y su principal cliente es Estados Unidos. Obviamente el conjunto de restricciones es distinta. Hong Kong tiene un tipo de cambio fijo hace 30 años y lo mantuvo fijo con todas las crisis que tuvo la región y el mundo. En la región, Chile, digamos, la segunda mitad de los 80, después de las crisis de las tablitas, fue muy exitoso manteniendo un tipo de cambio real, que en definitiva es lo importante, relativamente estable. Lo que pasa es que eso requiere un conjunto distinto de instrumentos de política económica, y digamos, hoy Uruguay no está en condiciones de aspirar a eso, por más que lo quisiera, ¿no?
Pero hay otros enfoques, ¿no?
Sí, por ejemplo, el del economista Javier de Aedo, que ha dicho que la política que está siguiendo el Banco Central es como echar leña al fuego a esta caída del dólar.
Cuando el Banco Central sale y compra, como está comprando desde hace algunas semanas, la gente dice, qué macanudo el Banco Central, por lo menos no se está defendiendo, si no fuera por el Banco Central caería menos. Pero eso no es así, porque cuando el Banco Central sale a comprar, emite pesos, y en el acto está emitiendo más letras de regulación monetaria, que sacan los pesos que metió al comprar los dólares. Y eso también implica favorecer más la entrada de capitales, es echarle más leña al fuego. Esto se corta bajando la tasa, no con el Banco Central comprando dólares.
¿Qué dicen ustedes a propósito de esa opinión, de ese análisis?
No, yo creo que efectivamente una buena parte del fenómeno de apreciación cambiaria que está ocurriendo en el mundo deriva del negocio del carry trade, donde básicamente lo que ocurre es que inversores globales lo que hacen es fondearse a tasas muy bajas en los mercados desarrollados, en particular en Estados Unidos, deshacer posiciones y buscar rentabilidades en monedas emergentes donde las tasas de interés son otras.
O sea, piden plata prestada en dólares en Estados Unidos a tasa muy baja y con esos dólares, por ejemplo, vienen a Uruguay.
Por ejemplo, sobre todo, o colocan en pesos uruguayos. Y eso da rentabilidades, en el caso de Brasil, desde principio de año, en dólares, medidas en dólares, el dólar en el 30-34%. O sea, ahí hay un negocio muy importante y eso constituye un fuerte foco de apreciación cambiaria.
En el Uruguay también. Por lo tanto, vienen y compran instrumentos en pesos y, por lo tanto, inyectan dólares en el mercado y hacen bajar el dólar.
Por lo tanto, las asimetrías en tasa de interés efectivamente contribuyen a que este fenómeno perdure. Ahora, el punto es que hay que ser cuidadosos en dos sentidos. Uruguay ha venido incumpliendo y sistemáticamente la meta de inflación en los últimos años y el Banco Central ha definido usar la inflación como señal, mecanismo de transmisión de señales en materia de precios. Por lo tanto, en algún momento es importante, cuando las situaciones excepcionales que vivimos en el pasado han quedado atrás, que la inflación converja al rango meta. En ese contexto, la inflación está convergiendo. Nosotros pensamos que la inflación va a estar por debajo de 6 este año, 5.5, entre 5.5 y 6% al final de este año. Es importante que la inflación esté allí y la política monetaria, en particular las tasas de interés elevadas, están alineadas a eso porque la tasa de inflación tendencial está ubicada, o sea, el componente más firme de la inflación, el menos volátil, está ubicado todavía en 9%. O sea, una rebaja de tasa de interés en
porque
un contexto.
¿Ustedes entienden que todavía no hay margen para bajar la tasa de interés?
Mi punto es el siguiente: un corte de tasa de interés, como el que propone Javier, yo lo escuché, de 4 puntos porcentuales.
Sí, él decía bajar a la mitad.
A la mitad, 4%.
No me da a mí la seguridad estricta de que efectivamente tengamos un resultado concreto en materia de apreciación cambiaria y me abre un frente complejo en materia de inflación en un país que requiere empezar a generar reputación en materia inflacionaria, porque entre otras cosas, cuando volvamos a discutir la ronda salarial, vamos a tener que tener una tasa de inflación de referencia que hasta ahora ha sido sistemáticamente incumplida.
Florencia.
Sí, coincido. Por otra parte, quizás un detalle. Nosotros en Deloitte somos algo más escépticos del rol que esté teniendo realmente el carry trade en esta apreciación de nuestra moneda. Si tenemos en cuenta que también otros países como Australia, como Nueva Zelanda, bueno, como la propia Europa se está apreciando hoy de manera importante frente al euro, y allí las tasas, en el caso de Australia, están en torno de 3, en Nueva Zelanda 2,5, tampoco son niveles de tasas de interés tan altas, pero sí es cierto que puede estar incidiendo y en particular en el caso de Brasil, quizás también en el caso de Uruguay, puede estar teniendo algún rol en esta caída del tipo de cambio. Ahora, si la solución es recortar de manera así drástica la TPM, en ese sentido nosotros creemos que no hay espacio desde el lado de la inflación, que la inflación está recién convergiendo al rango meta, y creemos, como decía Gabriel, que es importante que el Banco Central comience a señalizar un compromiso en ese sentido con
Miquel,
en términos de inflación.
Sí, digo, yo creo que si se recortara fuertemente la tasa, como propone Javier, sin duda se frenaría la caída del dólar, pero acá empiezan las, de alguna manera, inconsistencias con otros instrumentos u otros objetivos de la política económica. La caída del dólar es funcional claramente al objetivo de hacer que la inflación converja al rango meta, y ahí es donde yo creo se han dado algunas de las inconsistencias de la política económica. O sea, por un lado, vía una política salarial expansiva y vía una política de aumento de gasto público nominal muy expansiva, se ha presionado al alza los precios, y después, para tratar de contener esa aceleración de la inflación, se ha echado mano a otros instrumentos con éxito, porque claramente la inflación inflación está convergiendo al rango meta, pero generando efectos potencialmente no deseados a mediano plazo, como es esta pérdida de competitividad potencial que podemos llegar a tener el año que viene como consecuencia de la fuerte apreciación que está teniendo el peso uruguayo. Ahora, probablemente, capaz que si tenemos una convergencia muy fuerte, uno pensando en positivo, podría decir, bueno, si tenemos una caída muy drástica de la inflación, y entonces en la próxima ronda de negociación salarial los aumentos nominales de salario son mucho más bajos, y después se deja que el dólar suba, eventualmente se logra el objetivo deseado y no hay efectos nocivos a mediano plazo. Pero claramente ahí yo creo que hay, cuando yo mencionaba antes el tema de la coherencia o incoherencia del uso de los distintos instrumentos de política económica para conseguir determinados objetivos, ahí creo que hubo sí una inconsistencia.
Y lo último para esta parte que estamos considerando ahora, y sobre todo para ver qué puede hacer o no puede hacer el gobierno, vuelvo a citar al economista Javier Aedo, que estaba preocupado por otros factores. Por ejemplo, por cómo está jugando en esta materia el comportamiento en materia fiscal. Decía el economista Javier Aedo, tenemos un gobierno central que necesita todos los años unos 900 millones de dólares para pagar intereses de su deuda. Normalmente, lo que estaba ocurriendo era que esos 900 millones de dólares los compraba en el mercado con pesos genuinos que obtenía mediante la recaudación de impuestos por encima de su gasto en pesos, el famoso resultado primario que se mantenía en el orden del 3% del producto. Con esos pesos iba al mercado y compraba los dólares, 900 millones de dólares al año, que son 4 millones por día hábil, más o menos, es mucho dinero. ¿Qué pasa? El gobierno se borró del mercado de cambios porque ya no tiene pesos genuinos con los cuales comprar esos dólares, porque ya no tiene superávit primario. ¿Qué dicen ustedes de este factor? ¿Cómo estaría jugando?
Bueno, efectivamente, la desaparición del superávit primario genera un conjunto de vulnerabilidades hacia adelante, sobre todo en un mundo en perspectiva en el cual hacia el 2011 conseguir financiamiento para un país como Uruguay puede ser importante, y donde Uruguay tiene que enfrentar vencimientos importantes de deuda, pero sobre todo también a corto plazo, por algunos de los comentarios que hacía Miquel recién, también ha reflejado ciertas inconsistencias en el manejo macroeconómico que generan este tipo de ruido. Efectivamente, si tuviéramos un superávit primario de otra envergadura, tendríamos una menor, estaríamos con un jugador que contribuiría a ayudar que la apreciación del peso fuera menor, pero eso no existe, y trabajemos.
Ese es un dato de la realidad.
Es un dato de la realidad, y pensemos en cómo actuar sobre esta realidad, y pensar sobre esta realidad supone que las acciones fiscales van a tener lugar a lo largo, van a tomarse a lo largo del año 2010 y van a tener lugar en el mejor de los casos en 2011.
Miquele, Florencia.
Sí, bueno, a nuestro juicio, sin lugar a dudas, habría sido mejor haber tenido una política fiscal más contracíclica durante el auge, haber ahorrado más, hoy tener un superávit primario que permitiera, por ejemplo, contrarrestar en alguna medida esta apreciación del tipo de cambio. Pero allí una apreciación. A nuestro juicio quizás es algo de quizás demasiado optimista pensar que la política fiscal por sí sola puede tener un impacto importante en contrarrestar las fluctuaciones del tipo de cambio, cuando las tendencias son tan firmes, las tendencias de cambio de portafolio son tan firmes como las que estamos observando, ¿verdad? Ningún gobierno, cualquiera sea, creemos, puede tener la flexibilidad suficiente en el manejo de tipo de cambio para compensar fluctuaciones del tipo de cambio que devienen de tendencias más firmes y más generalizadas.
Sí, yo creo que sin duda la desaparición del superávit primario contribuye a la tendencia de apreciación del peso uruguayo. De hecho, como se enseña y aprende en cualquier universidad medianamente buena del mundo en el primer curso de Economía Internacional, la combinación de política monetaria restrictiva con política fiscal expansiva lleva inevitablemente a una apreciación de la moneda local, y en Uruguay hemos tenido en estos últimos meses las dos cosas, o sea, por un lado tasas de interés y una política monetaria relativamente contractiva con el objetivo de hacer converger a la inflación al rango meta, y hemos tenido un deterioro del superávit primario, una virtual desaparición del superávit primario, y por lo tanto no nos nos debería extrañar la consecuencia, por más que coincido también con lo que decía Florencia, de que aunque tuviéramos un superávit primario muy grande, sería difícil contrarrestar 100% la tendencia externa de apreciación del dólar. Sí creo que deberíamos haber podido disminuir la velocidad de apreciación, sobre todo si ese superávit primario hubiera coincidido con una política monetaria neutra o una política monetaria incluso expansiva. Yo creo que es mucho más fuerte el impacto de las tasas de interés, y de hecho yo creo que si bajáramos las tasas de interés al 4, dejáramos de emitir letras en pesos y se tomaran eventualmente otras medidas para restringir el crecimiento del crédito en moneda nacional a nivel del sistema financiero, automáticamente desaparecería una buena parte del exceso de oferta de dólares y eventualmente eso le pondría piso al dólar y lo haría subir con consecuencias potencialmente negativas sobre la inflación y en otros sectores. Pero
un comentario menor que no debemos perder de vista: la desaparición del superávit primario, que es aproximadamente desde finales de 2007 a la fecha 2,7 puntos porcentuales del producto, dos tercios de eso deriva de fenómenos de manejo sequía y derivados, digamos. Un tercio adicional, que es casi un punto del producto, deriva de expansión fiscal plena y llana. De todas maneras, la razón por la que en el segundo trimestre de este año no tuvimos una caída del producto, en buena medida se explica por esa expansión fiscal. O sea que, como todo en economía, hay dilemas para generar. Probablemente hubiéramos tenido que elegir una cosa o la otra, aunque debo confesar que probablemente la decisión tomada en el momento de expandir ese punto porcentual del gasto público en materia de resultado fiscal en el momento que se tomó, no necesariamente estuvo alineada a actuar en forma contracíclica, sino derivada de otras motivaciones.
¿Qué está pasando con la caída del dólar que se registra en Uruguay y en el mundo? ¿Cuáles son los escenarios a futuro? Ese es el tema en esta mesa redonda esta mañana con la economista Florencia Carriquiri, el doctor en economía Michele Santo y el doctor en economía Gabriel Odone. Juan Andrés.
Matías del Cerro pregunta: soy un trabajador que mes a mes ahorro en dólares lo que el sueldo me permite. ¿Debo seguir ahorrando en dólares? ¿Hay opciones más rentables?
Esta es una pregunta que se reitera a lo largo de la mañana, ¿no? ¿Qué pueden contestar ustedes?
Y sí, opciones más rentables en este momento hay. Como siempre, si uno tiene un volumen de ahorro suficientemente grande como para poder armar una cartera donde diversifique instrumentos y ponga algo en pesos o algo en dólares, en este momento ahorrar en pesos probablemente le genere una rentabilidad mayor. Ahora, naturalmente, en términos de largo plazo, también podría incurrir en un riesgo mayor, sobre todo en la probabilidad de que años adelante enfrentar una desvalorización del peso uruguayo. Yo creo que una cartera en pesos en Uruguay con una parte en alguna otra moneda es la mejor opción para cubrirse en el mediano plazo, pero en el corto plazo ahorrar en pesos es más conveniente si uno encuentra el instrumento adecuado y está dispuesto a comprar cierto riesgo que ahorrar en dólares.
Vamos a tener 3.000 respuestas. ¿Qué dicen los demás?
Sí, yo creo que cortito nomás, creo que es muy difícil responder esto de forma muy muy categórica. No hay una forma óptima hoy, una respuesta óptima de para todos los casos en qué ahorrar, qué es lo más rentable hoy para ahorrar, porque eso depende mucho de para qué y a qué plazo. Ahora, como decía Gabriel, coincido, hoy en el corto plazo y quizás para algún tiempo más, el dólar, si no aparece como la alternativa más rentable, pueden haber estrategias de ahorro en moneda nacional o en alguna otra moneda que hoy esté dando mejores rentabilidades, y como siempre diversificar, digamos, el ahorro siempre es la estrategia más acertada.
Sí, probablemente con un horizonte corto, en los próximos 6 meses, las opciones en pesos o en unidades indexadas sean más rentables que el dólar, pero con un nivel de riesgo, como señalaba Gabriel, diferente. Recordemos lo que pasó también el año pasado, cuando entre agosto y diciembre el dólar pasó de 19 a 24 ante el cambio en las circunstancias externas. Digo, no es previsible que vayamos a tener un shock externo negativo de la magnitud del que tuvimos el año pasado, pero probablemente también el próximo, hay que considerar que el próximo gobierno probablemente sea quien sea, y digamos, habiendo convergido presumiblemente la inflación al rango meta, presumiblemente le empiece a prestar más atención al tema de competitividad y trate de tomar medidas para evitar que el dólar se siga cayendo al ritmo que se ha venido cayendo hasta ahora, y eventualmente alguna medida para hacerlo subir algo, ¿no? Pero en el muy corto plazo probablemente la opción de quedarse en pesos o en unidades indexadas sea más rentable. estable.
Ahora, esta pregunta de algún modo está relacionada con la otra más general a propósito de qué va a pasar a nivel mundial, Juan Andrés.
Sí, a propósito del futuro, si en definitiva el dólar, digamos, tiene fortaleza como para seguir siendo la moneda de referencia, o si hoy tiene competidores que realmente le hagan mella, que realmente pongan en duda el futuro, sobre todo a nivel del comercio global, ¿no? Los países petroleros, algunos de ellos han dicho públicamente que la cosa va por dejar el dólar de lado. Vladimir Putin, presidente de Rusia, lo dijo a principios de año. ¿Ustedes cómo la ven?
Yo creo que hablan y lo único que hacen es siguen comprando dólares porque no hay ninguna otra alternativa, ni va a haber ninguna otra alternativa por muchísimos años. Quizás en un horizonte de muy largo plazo, dentro de 30 años, 25 años, uno pueda pensar en eventualmente un mundo trimonetario, digamos, o tripolar, donde haya un área dólar, un área euro y un área del yuan. Básicamente el dólar en las Américas, el euro en Europa y el Medio Oriente, y el yuan en China, pero estamos a años luz de eso. El yuan ni siquiera es convertible, por lo tanto, más allá de todo lo que se habla de China, estamos a años luz de ver a la moneda china como una moneda importante dentro de las reservas internacionales de los países. Y de hecho, lo que han hecho todos los países, comenzando por China, ayer salieron las cifras de incremento de reservas internacionales de China, y por más que China cada tanto sale a decir de que quiere diversificar sus monedas, aumentó sus reservas en 143 mil millones de dólares solamente en el tercer trimestre de este año. En realidad, el dólar en el corto plazo, por varios años, no va a tener competencia. El euro tampoco es competencia. Yo particularmente creo que incluso es probable de que el área euro, como está ahora, sobre todo teniendo en cuenta algunos de los países periféricos, no subsista como en la actualidad. Cada tanto también hay discusiones respecto a si va a subsistir o no la moneda común europea. Europa es una diversidad muy grande, por más que hay una unidad económica, no hay una unidad política, no hay una unidad en política exterior, militar, etcétera, cosas que también son importantes para darle valor a una moneda, además del tema de sustento económico, productividad, etcétera. Así que yo creo que por más que se hable, el dólar, por más que va a estar abollado, entre comillas, durante los próximos años, ante la debilidad que transitoriamente va a mostrar la economía de Estados Unidos, tiene larga vida y va a seguir siendo por muchísimos años la moneda de referencia mundial, donde más del 60% de las reservas del mundo van a seguir estando denominadas en dólares, ¿no?
A largo plazo, las paridades cambiarias al final, por más que reflejan muchas cosas, reflejan la riqueza relativa de los países. Y a largo plazo no hay ninguna razón para pensar que Estados Unidos deje de ser la potencia hegemónica, porque todo, a largo plazo las economías crecen básicamente por mejora de productividad, lo que refleja la tasa a la cual los países pueden incorporar progreso técnico, y todo el conocimiento, toda la generación de conocimiento y la generación de innovación genuina de punta está alojada en un porcentaje superlativo en Estados Unidos, con lo cual no hay ninguna razón para pensar que Estados Unidos, por lo menos en un plazo como Miquel le señala, 20, 25 años, vaya a perder esa hegemonía. De tal modo que el dólar va a pasar unos años muy difíciles porque su situación de fundamentos macroeconómicos está muy afectada por su situación fiscal y su crecimiento de la deuda, pero en el mediano o largo plazo el dólar es la moneda de referencia y va a seguir siendo hasta que o bien vayamos un mundo tripolar o bien haya una potencia hegemónica que esté en condición de sustituir a Estados Unidos, algo que no se ve al menos en el plazo que Miquel manejaba.
Pese a la crisis actual y pese a lo mal que está pasando Estados Unidos ahora.
Va a ser el primer país que va a recuperarse. Europa tiene muchas más dificultades para recuperarse que Estados Unidos. Su rigidez en los mercados laborales, su rigidez institucionales van a hacer que haya caído menos. Probablemente va a registrar caídas menores, como ya lo hemos observado, sobre todo en el corazón de la Europa, de la política social, que han dominado las políticas socialdemócratas durante muchos años en Europa continental. Pero su salida, su despegue va a ser mucho más moderado por diversas razones, por esas rigideces, pero además por, como señala Michele, Europa tiene hoy colgados sobre su periferia países con severas dificultades. Basta mirar los números de los países de Europa Oriental, donde tienen un cóctel absolutamente explosivo en materia de deuda, en materia de en qué moneda están denominadas las deudas, en qué moneda deben las familias, los gobiernos, que tienen tipo de cambio fijos con el euro. O sea, tienen un cóctel macroeconómico realmente complejo del cual Europa se va a tener que hacer cargo, porque en la medida que no se haga cargo, el fenómeno migratorio va a explotar en el corazón de Europa y eso le va a generar a Europa costos de salida mucho más altos que a Estados Unidos, ¿no?
Sí, en este sentido también coincido tanto con Michele como con lo que señalaba Gabriel. Brevemente creo que efectivamente el dólar va a seguir siendo por varios años más, seguramente por varias décadas más, la moneda de referencia, más allá de que en el corto plazo evidentemente está enfrentando dificultades y seguramente por algunos años más tengamos un dólar débil, al menos así a eso apuntan nuestras proyecciones.
Estamos casi en el final de esta mesa redonda. ¿Cuál podemos incorporar como última pregunta, Juan Andrés?
Sí, yo diría el mediano plazo. Hablamos del corto, hablamos del largo, lo que queda en el medio, el mediano plazo. Y O'Donnell planteaba al principio que llega el momento de empezar a preocuparse por la competitividad, de repente mirando 2010, 2011. Creo que hay consenso, ¿no? Los tres van en esa misma dirección.
Brevemente, entonces,
¿qué se puede hacer?
Yo creo que el 2010 es un año despejado. Uruguay va a crecer el año que viene a una tasa del 3% aproximadamente, esa es nuestra visión. No tenemos una situación fiscal inmanejable para el año 2010, tal y como imaginamos la situación global. No tenemos un problema de caja, el gobierno que llegue en el 2010 va a heredar una situación financiera bajo control, pero mi preocupación es si se centra más sobre el 2011. Uruguay tiene vencimientos importantes en 2011, está el desafío de la pérdida de competitividad. El mundo nos va a ayudar en 2010 porque el mundo va a crecer por el lado de los emergentes y nuestros precios van a estar tonificados, pero si Europa y Estados Unidos se recuperan más lentamente de lo que imaginamos, al final del día China y Brasil lo van a recibir y por lo tanto los precios de los commodities pueden, este shock positivo puede moderarse. Y eso nos deja un 2011 que yo lo imagino menos, por lo menos habría que prepararse para enfrentar un escenario menos favorable que el 2010, lo cual supone que a lo largo del 2010 en materia fiscal seamos muy prudentes, en materia de manejo de políticas salariales seamos bien prudentes a los efectos de llegar a una situación macro a principios del 2011 consistente con un eventual escenario de financiamiento externo. Piensen que todos nuestros competidores y sobre todo los países desarrollados van a ir por recursos, una búsqueda de recursos a nivel global impresionante, van a competir con nosotros en forma muy fuerte porque van a incrementar muy fuerte sus deudas y sus déficits fiscales, y eso supone que vamos a tener que prepararnos por un escenario menos favorable para obtener financiamiento, lo cual hace recomendable prefinanciar el 2011 lo antes posible, buscando rebajar esos 950 millones de dólares que vencen a lo largo del 2010.
Sí, estamos de acuerdo que hoy, mirando el mediano plazo, 2010 también lo vemos hoy como un año relativamente ya jugado, digamos, estamos apuntando a proyecciones de una recuperación firme de la actividad económica en 2010, pero sí, quizás así observándose crecientes desequilibrios en términos de competitividad que habrá que atacarse, sobre todo también mirando 2011, como decía Gabriel. Los desafíos allí para el nuevo gobierno, si se quiere, desde nuestro lugar en Deloitte, hoy los ubicamos sobre todo en términos de moderación del gasto público. Creemos que es importante enfrentar ya el 2011 con una situación fiscal claramente mejor de la que hoy estamos registrando, y también una moderación en lo que han sido los aumentos de salarios. En los últimos años la recuperación de los salarios ha sido muy importante. Eso tenía que ver con que partíamos de niveles muy bajos después de la crisis, pero hoy ya estamos con niveles de salario real que son relativamente altos y deberían moderarse, digamos, hacia los próximos años para evitar, digamos, nuevos recalentamientos de la economía, nuevas presiones inflacionarias desde ese lado que tengan, digamos, consecuencias o que obliguen, digamos, a un endurecimiento de la política monetaria que agudice, digamos, la apreciación de nuestra moneda.
¿Un último aporte, Michele?
Sí, bueno, básicamente coincido en que el año que viene habría que ir a una recomposición importante del superávit primario. Creo que va a ser viable prefinanciar, como decía Gabriel, en el primer semestre del año que viene, por lo menos todos los vencimientos de corto plazo. Creo que las condiciones financieras internacionales, al menos durante el primer semestre del año que viene, van a seguir siendo favorables y eso va a poder ser aprovechado por el próximo gobierno, si es que pasada la instancia electoral el actual no incursiona por ese camino, que creo que sería incluso también posible. Creo que el tema de la política salarial hay que reverlo. A partir de ahora, a mí por lo menos me gustaría ver que los futuros aumentos de salario real estuvieran topeados por el incremento de la productividad por empresa, no a nivel de la economía en su conjunto, a nivel de los efectos de evitar problemas sectoriales y problemas puntuales en los diferentes sectores. y creo sí que deberíamos ir a una política monetaria más expansiva, tratando de corregir intentar corregir en algo el tema de la caída del dólar, pero creo que todas esas son cosas viables de pensar el año que viene en un contexto económico que también coincido debería ser relativamente favorable y sin duda mucho más favorable que el que cualquiera podía prever hace 6 meses, ¿no? O sea, el mundo es distinto, las cosas son dinámicas, por suerte las cosas han cambiado favorablemente y al menos durante algunos trimestres más vamos a tener un efecto positivo de la economía mundial y eso hay que aprovecharlo.
Han quedado algunas preguntas de los oyentes, un par de ellas por lo menos que quizás sería bueno que tuvieran respuestas, quizás se las pasamos por correo electrónico a ustedes y nos mandan una contestación. Por ejemplo, a propósito del futuro del sector agroexportador uruguayo, hay más de una consulta en ese sentido. Pero por ahora les agradecemos a la economista Florencia Carriquiri, el doctor en economía Miquel Santo y el doctor en economía Gabriel Odone, que nos acompañaron en estos minutos en esta mesa redonda.
Muchas gracias.
Ha sido un gusto.
Hasta la próxima.